desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Según los informes, 5 pescadores indonesios fueron secuestrados por grupos militantes de Abu Sayyaf mientras estaban en el mar en las aguas de Lahad Datu, Sabah, Malaysia, el jueves. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, a través de la Dirección General de Supervisión de Recursos Marítimos y Pesqueros, logró liberar a los pescadores indonesios que fueron capturados por la Agencia de Empoderamiento Marítimo de Malaysia. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. Según los informes, 5 pescadores indonesios fueron secuestrados por grupos militantes de Abu Sayyaf mientras estaban en el mar en las aguas de Lahad Datu, Sabah, Malaysia, el jueves. Según lo citado el domingo por la noche, 19 de enero, 4 hombres armados vestidos de negro tomaron como rehenes a 5 de los 8 pescadores de arrastreros de Malaysia mientras pescaban cerca de la frontera marítima de Filipinas alrededor de las 20 hora local. Los miembros de la tripulación secuestrados consistieron en el capitán Arsad Dahlan de 41 años, Laba de 32 años, Rizwanto Hayono de 27 años, Edi Lawalopo de 53 años y Sarizal Kastamirang de 29 años. Los 5 pescadores vinieron de Indonesia que trabajan en una empresa pesquera con sede en Sandakan, Malaysia. El Comando de Seguridad de Sabah del Este, el comandante Azani Ghazali, explicó que el hombre armado estaba en una lancha rápida cuando se acercaba a los pescadores. Según los informes, los secuestradores huyeron directamente a aguas filipinas mientras transportaban a los 5 rehenes. Azani dijo que ESCOM se había comunicado con las autoridades filipinas y estaba llevando a cabo más operaciones en las aguas. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, a través de la Dirección General de Supervisión de Recursos Marítimos y Pesqueros, logró liberar a los pescadores indonesios que fueron capturados por la Agencia de Empoderamiento Marítimo de Malaysia, o APMM. La liberación se llevó a cabo mediante esfuerzos persuasivos y no a través de procedimientos legales en Malaysia. Jefe en funciones de tareas de la Dirección General de Supervisión de Recursos Marítimos y Pesqueras de Indonesia, Nilanto Prabowo, en una transmisión escrita recibido por Sindo News el domingo, dijo que esto era una prueba del trabajo real del gobierno en la protección de los pescadores. Se dice que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca logró repatriar a 15 pescadores indonesios que fueron capturados por la Agencia de Empoderamiento Marítimo de Malaysia. todos los cuales eran miembros de la tripulación del barco de pesca KM Abadi Indah. Nilanti explicó que el éxito de la liberación y el regreso de los pescadores indonesios era inseparable de la intensa comunicación y coordinación entre la Dirección General de Supervisión de Recursos Marítimos y Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia con la Agencia de Fortalecimiento Marítimo de Malasia. Los enfrentamientos entre la policía francesa y los manifestantes chaleco amarillo en París se calientan de nuevo el sábado 18 de enero hora local. La policía francesa disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Los manifestantes gritaron consignas denunciando a la policía, al presidente Emmanuel Macron y a las reformas de pensiones de Macron. Como resultado de la manifestación, el transporte francés se estaba paralizado durante mucho tiempo. El presidente Macron también fue evacuado del teatro después de que los manifestantes antigubernamentales habían intentado forzarlo a entrar al edificio para encontrarlo. El movimiento del chaleco amarillo lleva a cabo manifestaciones regularmente todos los sábados desde noviembre de 2018. Las manifestaciones han aumentado en número en las últimas semanas. Sucedió porque se opusieron a la reforma de pensiones propuesta por Macron. Un manifestante Animo Cam fue citado por Al Jazeera el domingo diciendo que la reforma efectivamente obligaría a millones de personas a trabajar más horas por pensiones más pequeñas. Animo Cam, una maestra de 58 años, dijo que mucha gente en Francia sufrió. Más de 100 empleados del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades fueron desplegados en 3 aeropuertos estadounidenses. El oficial médico tuvo la tarea de examinar a los pasajeros que llegaban de Wuhan, la República Popular de China, con fiebre y otros síntomas de un nuevo virus misterioso que mató a 2 vidas e infectó a docenas de personas en el país. La política, como es reportado por CNN, es un paso muy inusual. La última vez, el director de la División de Migración Global y Cuarentena, Dr. Martin Cetron, dijo que la agencia realizó controles de salud de rutina de los pasajeros cuando hubo un brote de ébola en 2014. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades se enfocó en los pasajeros que tenían síntomas como tos y dificultades respiratorias, así como también verificó la temperatura de cada pasajero con un termómetro infrarrojo. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades tomó medidas luego de que los turistas de Wuhan que llegaron a Tailandia y Japón se habían infectado con el nuevo virus. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, visitó el área de Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, el domingo. El jefe de la Oficina de Comunicación e Información Pública del Ministerio de Transporte, Henki Angkasawan, dijo en un comunicado oficial el domingo que en esta región, Budi Karya Sumadi quería ver la disponibilidad de varias infraestructuras de transporte para apoyar el área que era uno de los 5 destinos turísticos de alta prioridad o los 5 nuevos Bali. Como se sabe que hace algún tiempo el Ministerio de Transporte estableció el consorcio Cardiff Aero Service como el ganador del proyecto de desarrollo del aeropuerto de Komodo a través del esquema de cooperación entre entidades gubernamentales y empresariales con un valor de inversión de 1.2 trillones de rupiah y un valor total estimado de costos operativos de 5.7 billones de rupiah. El gobierno apunta a un aumento en el número de pasajeros en el aeropuerto Labuan Bajo a 4 millones de pasajeros por año y carga en 3.500 toneladas en 2024. Un total de 12 proyectos de petróleo y gas están programados para comenzar en 2020 a fin de aumentar la producción de petróleo y gas de Indonesia, según datos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, dijo en una información escrita recibida por la Agencia de Noticias Antara en Jakarta el domingo que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales está trabajando actualmente en el desarrollo de nuevos recursos de petróleo y gas para que Indonesia pueda encontrar petróleo y gas. Arifin admitió que los procesos naturales como la cantidad y el tiempo causaron una disminución en la producción de petróleo y gas en la última década. Se dice que en este momento el gobierno confía a la compañía estatal Pertamina para administrar varias áreas de trabajo que han finalizado sus periodos de contrato y han sido devueltas por el Estado. La Asociación de Empresarios de Procesamiento y Comercialización de Productos Pesqueros de Indonesia predice que el sector de procesamiento pesquero crecerá alrededor de un 20% para 2020, siempre que se puedan eliminar varias regulaciones que obstaculizan el desarrollo. El presidente de la Asociación de Empresarios de Procesamiento y Comercialización de Productos Pesqueros de Indonesia, Budi Wibowo en Surabaya, dijo el domingo que en general, la industria pesquera del país todavía está rezagada con respecto a Vietnam porque las exportaciones pesqueras de Indonesia son solo de alrededor de 5 millones de dólares, mientras que Vietnam ha alcanzado alrededor de 9 mil millones de dólares estadounidenses. Para ponerse al día, todos los interesados, tanto gubernamentales como privados, deben trabajar juntos y llevar a cabo la instrucción presidencial número 7 de 2016 sobre la aceleración del desarrollo de la industria pesquera nacional. Dijo que al ejecutar la instrucción presidencial número 7 del año 2016, se predijo que la industria pesquera crecería alrededor de un 20%, además de que se eliminarían los términos y regulaciones que impidieron el desarrollo. El sector agrícola volvió a hacer una nota alentadora en el periodo de diciembre de 2019. El jefe de la Agencia Central de Estadística, o BPS, Suharyanto, dijo que las exportaciones agrícolas de Indonesia habían aumentado un 24,35% a fines de 2019. El sector agrícola contribuyó con 370 millones de dólares. Suharyanto, en un comunicado oficial el domingo 19 de enero, dijo que de todos los sectores existentes, el sector agrícola contribuyó con 370 millones de dólares, un 24,35% más en diciembre pasado. Según él, el aumento también fue experimentado por otros sectores como el petróleo y gas, la industria y el sector minero. La tendencia positiva de las exportaciones agrícolas es inseparable de la política y el programa innovador de maquinaria agrícola mecanizada como una necesidad. Se demostró que la política puede aumentar la producción y hacer que el tiempo sea eficiente. El sector de las plantaciones se registra como un producto de exportación que tiene una posición lo suficientemente importante. Este sector también es un pilar de las exportaciones de Indonesia a medida que aumenta el consumo y los cambios en el estilo de vida de la comunidad mundial. Algunos productos de plantaciones que muestran contribuciones importantes incluyen la palma aceitera, cacao, el caucho y café. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el título El umbral parlamentario se convierte en 5%. Las elecciones generales simultáneas del presidente y la legislatura que tuvieron lugar en abril de 2019 aún no ha cumplido un año. Si bien las elecciones generales de 2024 aún están dentro de 4 años, la multitud en la arena política ha comenzado. En discurso de un aumento en el umbral parlamentario del 4% al 5%, gira en el círculo de partidos políticos en la Cámara de Representantes de Indonesia. Este discurso se ha desarrollado desde que el Partido Democrático de Lucha de Indonesia, o PDIP por sus siglas en idioma indonesio, celebró su primera reunión de trabajo nacional en 2020 del 10 al 12 de febrero. La reunión de trabajo nacional presentó 9 recomendaciones, una de las cuales fue que el umbral parlamentario se incrementara al 5%. La propuesta del partido PDIP recibió una respuesta de varios partidos políticos en la Cámara de Representantes. Algunos lo aprecian por mejorar la calidad de la democracia en Indonesia. Sin embargo, también hubo algunas partes que objetaron que el umbral parlamentario propuesto fuera del 5%. Según quienes llevan este discurso, un aumento en el umbral parlamentario reducirá el número de partidos políticos. Pero el partido que no obtuvo un gran número de votos en las elecciones de 2019 consideró que el aumento propuesto en el umbral parlamentario no sería lo suficientemente efectivo como para simplificar el número de partidos políticos. En lugar de simplificar el partido, este aumento solo hará que se pierda el voto ganado por los partidos que no califican. De hecho, el aumento de los umbrales parlamentarios no es la única vez que esto ha sucedido en el sistema electoral en Indonesia. Desde el año 2009 hasta ahora, el número ha continuado aumentando de 2.5% a 3%, ahora 4%. En las elecciones de 2014 solo hubo 12 partidos políticos nacionales y 3 partidos regionales en Aceh que participaron en las elecciones. Si bien en la implementación de las elecciones de 2019 con un umbral de 4%, resulta que el número de partidos políticos que participaron en la disputa en realidad aumentó a 16 partidos políticos nacionales y 4 partidos regionales en Aceh. Esto muestra que un aumento en umbral parlamentario no es muy efectivo para reducir el número de partidos políticos que participan en las elecciones. Pero hacer que la voz de las personas que eligen miembros del partido cuyos partidos no alcanzan el umbral sea inútil. Un aumento en el umbral parlamentario del 4% al 5% podría mejorar la calidad de la democracia en Indonesia. Sin embargo, la realidad sobre el terreno también debe ser considerada. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de enero en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 20 de enero de 2009. Obama asume la presidencia de Estados Unidos. El 20 de enero de 2009, Barack Hussein Obama asumía la presidencia de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer hombre afroamericano en ocupar el cargo en el país. En noviembre de 2012 fue reelecto para segundo mandato, venciendo al republicano Mitt Romney. La carrera política de Barack Obama comenzó en 1997 cuando fue elegido senador del estado de Illinois, puesto que ocupó hasta el año 2004. Durante su mandato, Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en apoyar públicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y aplicó políticas de impulso económico para sacar a su país de la gran recesión que estaba viviendo. Respecto de su política exterior, puso fin a la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak, incrementó la cantidad de tropas estadounidenses en Afganistán firmou un tratado de control de armas con Rusia e ordenou una operación militar en Pakistán. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de enero de 2006. Se inaugura en Colombia el túnel más largo de América Latina. Un día como hoy, en el año 2006, se inaugura el túnel Fernando Gómez Martínez, también llamado túnel de Occidente. Este túnel está situado en la carretera que une a las ciudades colombianas de Santa Fe, de Antioquia y Medellín. Con 4,6 kilómetros de extensión, es más largo de América Latina. Su construcción demanda 8 años, durante los cuales se remueven 10 millones de metros cúbicos de roca y piedras. En 2008 se inicia un nuevo túnel de 8,8 kilómetros en la ruta colombiana de Calarcá, Cajamarca, y que entrará en funcionamiento para el año 2013. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tak ada satupun kata yang terucap saat kau dan aku beradu amarah. Lagi-lagi waktu tak berpihak, siapa yang
Oyentes, esta fue la canción titulada Kutungu Kabarmu, o en español significa Espero tu noticias, una canción cantada por la cantante Modi Ayunda. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz sistema www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título La industria de procesamiento se convierte en el pilar de las exportaciones indonesias. La industria de procesamiento aún brinda de manera consistente la mayor contribución al logro del valor de las exportaciones nacionales. En enero hasta diciembre de 2019, las exportaciones de productos de la industria de procesamiento alcanzaron los 126.57 mil millones de dólares estadounidenses o representaron el 75.5% de las exportaciones totales de Indonesia, que alcanzaron 167.53 mil millones de dólares estadounidenses durante el año pasado. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo en Jakarta el jueves 16 de enero que el gobierno se estaba centrando en aumentar el valor de las exportaciones para mejorar la balanza comercial de Indonesia. Por lo tanto, el sector manufacturero tiene un papel muy importante para lograr estos objetivos. Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas, los cinco sectores que más contribuyeron al logro del valor de exportación de la industria manufacturera durante 2019 fueron la industria alimentaria, los metales básicos, los productos químicos y los artículos químicos, la industria de la confección y la industria del papel y los productos de papel. Los cinco principales destinos de exportación para los productos manufacturados de Indonesia en el periodo entre enero y diciembre de 2019 son Estados Unidos, China, Japón, Singapur e India. Agus enfatizó que el gobierno continúa expandiendo el mercado de exportación, especialmente a países no tradicionales. Agus Gumiwang Kartasasmita explicó que el Ministerio de Industria había llevado a cabo varios pasos estratégicos en un esfuerzo por aumentar el valor de las exportaciones del sector manufacturero. Estos esfuerzos incluyen el desarrollo industrial a través del aumento de la competitividad y la preparación de productos superiores. Luego, el uso de acuerdos de libre comercio, como la aceleración de las negociaciones de acuerdos de libre comercio, la expansión a mercados no tradicionales y el inicio de acuerdos de libre comercio bilaterales de acuerdo con las necesidades de la industria. Además, se implementó un programa de promoción internacional a través de la promoción y la asistencia a la exportación, aumentando la capacidad de los productores para las exportaciones, así como vinculando y conectando con las redes mundiales de producción. Agus Gumiwang agregó que Indonesia, como el país socio oficial en el evento Hannover Messe de 2020, podría ser un buen impulso para introducir la preparación de la industria de Indonesia en la era de Industria 4.0, promover la inversión y la cooperación a la exportación en el sector industrial y fortalecer la cooperación bilateral con Alemania y con los otros países que están orientados hacia la innovación tecnológica. Este evento es importante para Indonesia, no solo porque es el primer país de la ASEAN en convertirse en un país socio oficial, sino que también apoya los esfuerzos nacionales de marca en la posición de Indonesia como una de las nuevas potencias de la economía mundial y los actores mundiales de fabricación. La exposición principal tendrá lugar en Hannover, Alemania, del 20 al 24 de abril de 2020. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Jangan pikir kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sekali Cinta, una canción cantada por Wendy Mark. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta el lago de Semayang, Kalimantan Oriental. Oyentes, Kutai Kartanegara es uno de los distritos de la provincia de Kalimantan Oriental. La regencia de Kutai Kartanegara es atravesada por el río más grande de Kalimantan Oriental, el río Mahakam. Este río siempre ha tenido un papel importante en la vida de la comunidad circundante como fuente de agua, el potencial de la pesca, la infraestructura de transporte y el turismo. No muy lejos del río Mahakam hay una atracción turística llamada el Lago de Semayang. Este lago tiene una superficie de alrededor de 13.000 hectáreas. Oyentes, el lago de Semayang es el lago más grande de Kutai Kartanegara. Este lago es un hábitat para varios tipos de peces, tales como peces de toman, lais, jelawat, puyu, langostinos gigantes. Entre los diversos tipos de animales que viven en el lago de Semayang, hay dos animales raros que los turistas siempre esperan cuando visitan aquí, a saber, pesut y serpiente pecu. Para disfrutar de la belleza y la biodiversidad del lago de Semayang, puede explorar este lago en barco a un precio bastante asequible. Oyentes, las instalaciones turísticas en el lago de Semayang han sido clasificadas como adecuadas, especialmente cuando el pueblo de Pela, uno de los pueblos junto al lago, está desarrollado ser un pueblo turístico. El gerente de la aldea de turismo de Pela ofrece estacionamiento, baños, salas de oración, puestos de comida e incluso alojamiento para los visitantes. La mayoría de las habitantes en la aldea alrededor del lago de Semayang tienen medios de vida como pescadores y agricultores. Si el lago de Semayang está inundado, los residentes trabajarán para encontrar peces y en la estación seca, el lago de Semayang se secará y así que los residentes puedan usarlo para cultivar arroz y maíz. Para llegar al lago de Semayang desde Samarinda, la capital de Kalimantan Oriental, pueden ir a la ciudad de Bangun por carretera usando un automóvil. Desde la ciudad de Bangun hasta el lago de Semayang, debe utilizar un bote de SES o una lancha rápida a un costo de alrededor de 50 mil rupiah hasta 60 mil rupiah o 5 hasta 6 dólares estadounidenses. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición sobre el lago de Semayang, Kalimantan Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Hasta mañana.
Semua mimpi, hey! Siapa bilang gak bisa?
Oyentes, esta fue la canción titulada Siapa Bilang Gak Bisa. Una canción cantada por Anggun. Siapa bilang gak bisa significa quien dice no puede. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar el siguiente segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, llegamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un programa que presenta vocabulario indonesio y los guía a conversar en idioma indonesio. El programa de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es perkenalan, o en español significa la presentación. A continuación voy a dar ejemplo de una conversación titulada perkenalan, o en español significa la presentación. En un camino al hotel, Kevin está conversando con el señor Imran, un oficial de la universidad que recogió a Kevin en el aeropuerto.
Mas Kevin, ¿dari mana asal Anda?
Saya dari Darwin, Pak, Australia.
Oh, Mas orang Australia.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar las frases y los vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, perkenalan. En idioma indonesio significa la presentación. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Dari mana asal Anda? Dari mana asal Anda? En español significa de dónde es? Asal Anda dari mana? Asal Anda dari mana? Tiene el mismo significado. De dónde es? Anda berasal dari mana? Anda berasal dari mana? Esta frase también tiene el mismo significado. De dónde es? Saya dari Darwin, Pak. Saya dari Darwin, Pak. En español, soy de Darwin, señor. Saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Significa, yo soy de Indonesia. Oh, Mas orang Australia? Oh, Mas orang Australia? Significa, oh, es australiano. En la conversación, ustedes han escuchado a Mas Kevin, ¿dari mana asal Anda? En español, ¿de dónde es? Para preguntar el origen de alguien, puede decir, ¿dari mana asal Anda? Significa, ¿de dónde es? O, asal Anda dari mana? Oh, Anda berasal dari mana? La palabra dari mana? Dari mana? Que significa de dónde es? Puede usarse para preguntar el origen. En respuesta a esta pregunta, puede mencionar la ciudad o el país de donde proviene. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Dari mana asal Anda? ¿Dari mana asal Anda? Significa, ¿de dónde es? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Significa, desde Jakarta. Asal Anda dari mana? Asal Anda dari mana? Significa, ¿de dónde es? La respuesta, saya dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Que significa, soy de Indonesia. Anda berasal dari mana? Anda berasal dari mana? Significa, ¿de dónde es? La respuesta es, saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Que significa, soy de Indonesia. El origen de alguien generalmente se asocia con la nacionalidad, como en el ejemplo de la conversación entre el señor Imran y Kevin. El señor Imran dijo que Kevin es australiano porque Kevin es de Australia. Para decir la nacionalidad, puede usar la frase saya orang o soy, seguido del país de su origen. Por ejemplo, saya orang Australia. Saya orang Australia, que significa soy australiano. O saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia, que significa soy indonesio. Antes de terminar el programa, debemos hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Mas Kevin, ¿dari mana asal Anda?
Saya dari Darwin, Pak, Australia.
Oh, Mas orang Australia.
Oyentes, este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio.
Of Indonesia. salah dengan lagu ini? Kenapa kembali ku mengingatmu? Seperti aku bisa merasakan getaran jantung dan langkah kakimu. Kemana ini akan membawaku?
Harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya. Karena semua, semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya.
Seperti ku mendengar kau bernyanyi. Kau tahu rasaku juga rasamu.
Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya. Karena semua, semua tak lagi sama. Walau kau tahu
harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya. Karena semua, semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya.
Oyentes, esta fue la canción titulada Lapang Dada, una canción cantada por la banda musical Sheila on Seven. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo, en el segmento del mundo musical. En esta edición presentamos la canción Bengawan Solo, o una canción de keroncong titulada Bengawan Solo. Bengawan Solo es una canción popular de keroncong de Indonesia. No solo es popular en Indonesia, sino también en el extranjero. Esta canción cuenta la belleza de un río que se ha convertido en un ícono en Surakarta o Solo, que es un río o mejor conocido como Bengawan Solo. La canción compuesta por el maestro de keroncong de Indonesia, Gesang, ha sido traducida a varios idiomas extranjeros. Bengawan Solo también fue cantada por músicos japoneses. Bueno, oyentes, este es Vivek Sriyono con la canción Bengawan Solo.
Bengawan Solo,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voiceindonesia.id.